Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez una semana más. Sí, soy Diego Yesa. Lo que pasa que así se nos ha quedado la voz de los disgustos o del trabajo de este fin de semana. Vamos por parte con eso del Mundial de Motos. Hemos tenido, pues, la verdad es que mucho movimiento. Vamos a analizar el resultado del equipo, el resultado del Jerez Deportivo Fútbol Club en este tertulión un poquito más corto de lo habitual, porque recordemos también que lo publicamos en martes, porque el jueves volveremos a tener uno, que ya veremos el mismo jueves la tarde o el viernes a primera hora de la mañana, pues verá la luz, porque esta semana tenemos doble confrontación. Lo que puede ser, y lo que no puede ser, no puede ser. Y al final el equipo encontró su máximo rendimiento durante muchas jornadas y se cayó en Cartaya. ¿Por qué? Probablemente porque no hubo la misma suerte que en otros partidos, probablemente porque también es verdad que por bien que lo haga el equipo, y eso le da todavía más mérito al entrenador, al que siempre hemos defendido desde el minuto uno aquí, la plantilla es corta y se ha conseguido un buen once inicial, evidentemente, pero los recambios o el resto de la plantilla, sin ser malos y pudiendo aportar mucho en muchos momentos, no dan una consistencia y te imposibilita, por ejemplo, que si te cae un gol por un fallo o por mala suerte, pueda remontar cuando el otro equipo se encierra. Son las cosas del mundo del fútbol. El rival también juega. El Cartaya se estaba jugando la permanencia. Se podía salvar matemáticamente con esos tres puntos. Y bueno, y la verdad es que los onubenses hicieron su trabajo, lo que tenían que hacer. Y lo de David Sánchez lo intentaron todo. Pero la mala suerte y, evidentemente, mucho de poco rendimiento hicieron que se perdieran los tres puntos. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Estamos grabando en el lunes por la tarde este tertulión y llevamos ya media hora de discusión con Juan Carlos González, que ya lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien hallado, Diego.
¿Estás contento, no?
Sí, claro. Estoy ilusionado porque cada vez tenemos más cerca.
Estamos ahí, ¿eh?
Sí. Estamos ahí, analizaremos el partido.
Pero han pasado cosas, ¿eh?
Claro, ya recuerdas que hablamos la semana pasada que bueno, era de perogrullo que conforme nos fuéramos acercando al final, pues iban a ser cada vez más decisivas y se iba a ir aclarando más la situación. Para mí, esta jornada ha sido fundamental. En parte porque, bueno, ya cada uno puede pensar lo que quiera en términos relativos, pero se sacan muchas conclusiones. Una, que para empezar, el primer puesto está todavía en el aire, que para nosotros se nos ha puesto más difícil el primer puesto, pero que aún así, bueno, soñar ya es más difícil, soñar con el primer puesto, pero la parte buena con la que yo me quedo, sin entrar a valorar el partido, que ya si quieres
vamos a entrar en profundidad, hombre, claro.
Vale, pues, pero digo, en líneas generales, creo que lo que tenemos que ir es trabajando para ver, que todavía nos quedan tres partidos, que son 9 puntos en juego y que hay que jugarlos. Uh-huh. Y jugarlos significa ganarlos, prepararlos y a la vez irnos mentalizando para lo que parece más que probable, que la liguilla sí que va a estar conseguida. Algunos no sé si lo valoran mucho o poco, pero lo que yo sí valoro es llegar bien a la liguilla y llegar bien mentalmente. Ahora me parece lo más importante, que el equipo llegue en una línea ascendente, llegue creciendo, llegue con confianza, porque yo creo que este es un equipo que en liguilla, vamos a ver, voy a arriesgar mucho, ¿vale? Pero creo que en una se la pueden dar, pero en dos no. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, en eso estoy muy de acuerdo.
Tengo esa sensación.
Del buen papel del Jerez Deportivo Fútbol Club en la liguilla y en general del equipo, del rendimiento con lo que está haciendo, entonces, yo no tengo ninguna duda.
Entonces, desde ese punto de vista, creo que bajarse del sueño tiene su parte buena. Hay que seguir luchando. Si pueden ser los 9 puntos serán y ya Dios dirá, pero oye, vamos a ser realistas. Que estos tres partidos nos sirvan para llegar en buen estado, sin lesiones, si va a ser posible con el menor número de tarjetas posible. Uh-huh. Y bien preparado y en forma para para una nueva lucha, ¿no? Para partir de cero en otra nueva competición que va a empezar a partir. Y esa es la parte buena en la que yo, si yo fuera el entrenador, que yo estoy convencido que lo ha hecho y ellos, es lo que pensarían, decir, oye, pero ojo, que es que hay que terminar, que quedan tres partidos, ¿eh? Cuidado. Ya no para soñar, sino para, hombre, porque pues si podemos quedar segundo, podemos quedar tercero.
O primero.
O primero. Yo lo veía muy...
Yo
lo
veo más difícil. Perdóname, aquí...
Yo, es que, fíjate, yo creo que es ahora mismo... Yo creo que es contraproducente incluso soñar demasiado. Es decir, oye, vamos a ganar porque hay que ganar al Conil. Porque hay que ir después ahí a Utrera. Y porque después viene un equipazo como el Pozo Blanco que si nosotros estamos pensando en soñar, imagínate ellos. Que no solamente son dos equipos los que están diciendo, o tú o yo, es que el Pozo Blanco también está pensando, oye, ¿y yo por qué no?
Pero ahí está el mérito.
Claro.
Ahí está el mérito. Vamos a saludar a Ángel Aguilera, ahí nuestro populista preferido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estoy volando a la cometa. Sí. Y un coche con una cometa arrastrando. Ibas para Cartaya, ¿no?
Sí, y estoy contento, la verdad. O sea, no puedo hoy dar un discurso pesimista. Yo creo que el equipo sigue jugando a lo que sabe, a lo que quiere David Sánchez jugar, y bueno, con más fortuna, con menos fortuna, hay días que sale, es muy complicado.
¿Te gustó el equipo?
Nos hemos calentado. A mí me gustó lo que había, me gustó, pero...
¿Te gusta más el equipo que siempre juega, evidentemente, claro, si las bajas,
pero
rinde
tenemos...
más?
Es muy feo hablar aquí de nombre, pero como, bueno, yo en general hablo feo, voy a decirlo.
Pues de Messi se habla muy bien, y de Cristiano Ronaldo, y de Haaland, y de Mbappé. Se habla de nombre, claro que sí.
De nombre sobre todo cuando no están, y cuando, bueno, al final el fondo de armario sabemos que lo tenemos cortito. David Sánchez en invierno intentó o ha solucionado gran parte de eso que había, pero todavía se echan falta, se ha dicho aquí. Este equipo con un delantero 9 referencia podría hacer maravilla y sigue faltando, pero ya no solo eso.
Yo creo que no fue ese el problema.
No.
Eso además es que uno lo compensa, dos puede, claro. Tres ya son demasiados.
Y ya no tres.
Tenemos dentro del campo, y lo he dicho desde el principio, de lo mejorcito de la categoría. Pero
el titular, claro.
Pero el suplente, ya hay una diferencia.
La falta de delantero te la puede compensar el equipo generando mucho dinero en el campo, pero claro.
O jugadores que llegan desde atrás y tal, que tenían generaciones, pero claro, ¿hay otro Ilias? No. ¿Hay otro Álvaro Martínez igual? No,
yo el otro día vi a Carri Musolo cuanto a mentalidad, en cuanto a tirar del equipo.
Carri lo que le faltaba era como tenía Maradona, Simeone al lado.
Sí, pero,
es que Carri hace de todo lo que quiere porque tiene la espalda guardada.
Álvaro Martínez al lado.
La pelota y ahí.
No sé si lo visteis en la tele, pero Carri el otro día estaba intentando tirar para adelante el equipo. Y el equipo, lo que tú me has preguntado tiene sentido y no me gusta del todo comparado con otros partidos. Está claro que es de los peores de los últimos partidos. Pero sí que el equipo le puso ganas, se vio a los jugadores cuando terminó el partido, yo lo pude ver que estaba en el banquillo, se les vio jodido, la actitud siguió siendo la misma y la forma de juego siguió pero igual. Entonces, en ese sentido, tengo que estar...
De tres cuartos del para adelante había
faltó esa pica, igual que...
Un bloqueo de ingenio, un bloqueo de desborde, un bloqueo de...
De chispa. Sí. Faltó
de
chispa.
De cosas distintas.
Pero faltó...
No sé si es porque viene de una lesión y tal.
Volvemos a no poner los auriculares y hablarle a Ángel, pero el oyente no se entera. No pongo esa cara, ponte los auriculares. Que Juan Carlos es un hombre de voz profunda.
¿Por qué los odias tanto, Juan Carlos?
No, la culpa es mía por no ponerle los microauriculares. Prometo que volverá. El jueves tendrá unos microauriculares.
Lo he puesto bajito,
ti.
¿Vale?
Ponte lo bajito.
A lo bajín y me gusta.
Y demás. Pero
mira, por terminar la teoría que estaba intentando desarrollar, hay piezas clave que son para mí Matías Ramos, Hugo, para mí también es una pieza clave,
sí.
Rafa Parejo, Álvaro Martínez, Carri, son, si no me equivoco, he dicho 6, ¿no? He dicho 6 o 7.
Rafa,
Álvaro, Carri,
Ilias.
Y Matías, Ilias Arit. De esas 6, 7 piezas clave te faltan 3. Porque David, incluso David, siendo el único lateral izquierdo, podemos meter a David León también en esta pieza clave. Entonces, te faltaban 3 piezas clave. Tenías Álvaro Garrido lesionado. Por lo tanto, tienes que tirar de TT, que acaba de salir de una lesión, que ya no son solo tres bajas por tarjeta, es que el equipo viene, mírame, no me toque.
Sí,
entonces, al final, bueno, vas a Cartagena con lo que tienes.
A TT le faltaba chispas, no desbordaba.
Esos partidos que te desataca,
necesitaba pararse, necesitaba volverse, y entonces perdíamos esa capacidad de sorpresa, ¿no?
Esos partidos que te desataca muchas veces, Ilias, que te hace una jugada, que te provoca un penalti, que lo tenemos todo en el recuerdo, pues no estaba Ilias. Y Carri,
oye,
también te lo puedes atascar, pero el otro día lo vi yo eso demasiado solo. Le faltaba uno de sus espartanos al lado, ¿no?
Claro. Si a Carri le da tú la pelota, hace cosas. Si tiene que coger la pelota y subirla y hacer las cosas, ya más como que Carri no
cosa,
Maradona.
Al final, cuando ocurren estas cosas, porque también el contrario lo hace bien. Y ellos, oye, pues nos tomaron bien la medida, nos plantearon muy bien. Tienen la fortuna de era una jugada aislada, porque yo después yo no vi jugadas demasiado claras, ponerse por delante y después defendieron muy bien.
Y el portero, tuvo su día, bueno, Ángel se llama el portero.
Remató muy bien una jugada.
Su día, Angelito.
Pero mira, Aguillo, la verdad es que no sé si el punto hubiera sustancialmente cambiado mucho la situación.
Bueno, sí.
Francamente. Digo, a esta altura del campeonato, ¿no? Donde tres puntos sí te hubieran servido para soñar de una manera. Oye,
a cuatro puntos del líder faltando tres partidos.
Claro, pero por eso te digo. Pero bueno, hay que mirar la parte positiva. Y es un equipo que gracias al míster, y ahí yo, por supuesto, se lo reconozco, no me duele en prenda. Él ha tratado de compensar todas esas carencias que hemos venido arrastrando desde el principio de temporada y que no hemos terminado. Y ya, fíjate que aquí ya no creo que sea, me falta un delantero. No, porque cuando el equipo juega, si no mete el 9, lo mete Carri, si no mete Carri, lo mete Ilias. Es la manera de llegar y de llegar. Y Pablo, el chico se movía, bajaba, intentaba abrir, pero faltaba esa profundidad de tres cuartos para adelante, esa chispa, que ese desdoble, en fin. Bueno, es un partido que pasa, que oye, llevamos 8 o 9 muchos partidos sin perder desde noviembre, creo, ¿no?
Hay una cosa que, hablando de piezas clave, me he olvidado de que es muy injusto que me olvide de Pepe Rincón, porque como al final es el que siempre está ahí, ¿no? Que es indiscutible, juega la banda derecha, que es suya.
¿Qué pedazo pelotero tenemos ahí, que ha salido de la delantera el chaval?
Claro, y no se habla mucho de él porque estamos acostumbrados a que
siempre
el otro día, por ejemplo, la primera parte estuvo más discreto, pero en la segunda parte pone un par de balones curiosos.
Muy buenos,
Y sigue creando peligro. ¿Qué pasa? Que de esa sociedad, que es Ilias, Carri, Pepe,
¿Cuánto?
Quitas a uno... Y aparte le quitas al Rubio por detrás, pues ya se nota ahí un poquito de desajuste, que no terminaba de fluir la cosa, sobre todo por la banda izquierda, entre que Marcelo estaba a pie cambiado y que Tete no tenía el día, estábamos muy desaparecidos por la banda izquierda.
Una cosa que, no menos que me enfadara, sino que me joder, me contrario, que ¿cuántos córneres sacamos, por Dios?
Sí, y muy mal sacado algunos, ¿eh?
Joder.
Y lo estaba sacando Carri.
Y claro, no, el mismo que el otro día le puso creo en la cabeza a Oca.
El día también es que
no sé si fueron 15 córneres, puede ser, tremendo. Y oye, y no sé, pero que no muy mal sacado.
Que tenía que llegar Igor.
Y al menos
ha llegado el día en que teníamos las bajas.
Pero estoy contento, quería empezar con esto que no lo he dicho. Estoy contento porque ganó el equipo de mi amigo Juan Carlos Ramírez.
Ramírez, sí.
3-1 en la granja. Y es verdad, lo tienen difícil, pero sigue con opciones de salvar al equipo. Me parece, le quiero mandar un saludo desde aquí, me parece que se está haciendo un trabajazo con el juvenil y que no ha sido fácil. No ha tenido muchos recursos, pero aún así, a día de hoy, los chavales siguen con opciones de salvarse.
El trabajo que ha hecho este club de cantera no se ha valorado.
No
se ha valorado lo suficiente.
Muchas veces,
o sea, cuando estamos viendo jugadores que estamos haciendo una auténtica fábrica de jugadores. Cuando vimos el otro día al chico que debutó, y ves la foto del crío de Benjamín, joder, macho, eso es que te pone los pelos de punta.
Sentimiento de pertenencia.
Es que hace 11 años que nacimos, y mira, claro, es que hace 11 años.
Es que en aquel momento
se
planificaba, ¿no? Hacemos una cantera.
5 o 6 añitos.
Y algún día contaremos con nuestros chavales que solo habrán conocido este equipo y que serán de nuestra cantera. Cuando ves la foto, dices, es que ya han pasado los 11 años.
Sí.
Es que aquí el chaval del Benjamín, que la camiseta como fuera por encima de la calzona, la llegaba por debajo de la rodilla. Ya está en el primer equipo. Es que el tío ha debutado. Y
eso no, es una victoria en sí mismo. Sí, pase lo que pase. Suba, no suba. Sí. el proyecto está ahí y bueno. Y
os lo he dicho antes, en el VAR también se suma que si tú el primer equipo lo tienes con muchas bajas y encima el juvenil se está jugando la vida, el Jerez B se está jugando la vida, se suman muchas cosas que al final no puedes sacrificar muchos chavales, sobre todo el juvenil A. El juvenil A está en la primera categoría, o sea, esos chavales perfectamente podrían jugar con el primer equipo, pero es que llevamos todo el año, toda la temporada, que cuanto menos piezas le quitemos a los de abajo, mejor, que al final tienes que sacrificar un poco, pero no, es que ya cuando llegan estas fechas, es que
probablemente a esta altura del campeonato tampoco es cuestión de...
No, de quitarle a nadie, porque ya encima no han entrado en dinámica durante el año, porque no se ha podido, porque ha estado muy justo también el juvenil, y al final, pues bueno, pues se juntan muchas cosas, ¿no?
Sí, yo coincido con alguien que me muestro esperanzador, sobre todo, porque, bueno, yo estoy convencido que este equipo cuando aprieta, aprieta, y que... Sí, de no sé cuántos partidos hemos perdido uno, pues si el ciclo se mantiene, o sí. La serie, en matemática sería una serie, se mantiene, pues hombre, a ver si nos dan para otros 9, que son los que nos quedan más 3 de competición.
Sí, no, ¿no? ¿Tú qué opinas de los partidos que quedan? A ver, dime, cuéntame.
Yo soy optimista, tú más optimista que yo, pero...
Yo es que sigo lo mismo.
Es que, pero dentro del optimismo...
Hay que ganarlo, claro. Todo, siempre, siempre, siempre.
Sí. Sí, pero hay que ser objetivo y crearse expectativas demasiado altas
tampoco nos viene bien.
No, Juan Carlos, no lo compro. Ganar 3 partidos que te quedan no puede ser una expectativa alta. Una expectativa alta es ponerte el objetivo.
Es una obligación, no es una expectativa.
Ahí está. El objetivo ineludible de subir directamente es una expectativa alta y probablemente surrealista. Pero ganar los 3 partidos, que es tu obligación, lo tienes que hacer. A partir de ahí, que los demás no hacen su trabajo, tú te aprovechas, pero tú cumples tu objetivo, y tu objetivo es los 3 partidos ganados.
Ya, yo lo único que difiero de ti es que no me planteo hacer números de los demás, no. Y entonces la única manera, creo que...
Cuidado con el cagómetro, cuidado con el cagómetro.
Bueno, el cagómetro es normal,
eso se habla mucho.
Es que hay equipos que han llevado una diferencia tan abismal, que es normal, es humano, que en el momento en que no salen las cosas y se acercan, pues oye, pues las piernas no funcionan, la cabeza no funciona, y el trabajo, ahí ya es un trabajo más mental del equipo técnico, ¿no? Del propio equipo, a veces que de fuera, ¿no?
Yo creo que
entonces el propio equipo tiene que... Pero bueno, esos están en otra situación, están en otra liga, porque...
Yo creo que lo de partido a partido, la teoría está muy bien, es muy bonita. Partido a partido hay que pensar en el Conil... El miércoles, pero perfecto, pero la realidad es que todos miramos más allá. El mismo míster en rueda de prensa dice, es verdad que ya cuanto menos partidos quedan, ya vas mirando un poquito más al otro, ¿no? Ya ve cómo ha quedado este, y el míster obviamente lo mira y sabe y mira cuántos puntos podemos estar, tal. Eso es lógico pensarlo, pero con el conil en la cabeza,
lo
siempre.
Que está más claro que está mirando el míster, porque seguro, porque eso lo hacen todos los entrenadores, cómo juega el conil, cuáles son los puntos flacos del conil ahora mismo, por dónde nos puede entrar, qué planteamiento nos va a hacer, y porque eso es lo que tiene que pensar de aquí, además, a menos de 40
Pero eso horas. no quita que quieras aspirar a lo
pero máximo, eso ya lo veremos, claro.
Como dice Diego, si tú ganas los 3 partidos, el resto tiene que hacer su trabajo, y no estamos diciendo ni vendiendo aquí la moto de...
Pero lo que puede ser contraproducente es poner un objetivo que no deja de ser ahora mismo en esta realidad. Porque te acuerdas que te dije la semana pasada, la semana que viene las cosas van a quedar ya más o menos claras. Para mí, desde el punto de vista, aún teniendo la obligación de ganar, porque es que además no estamos matemáticamente certificada el playoff. Señores, entonces, como no lo tenemos claro, pues aún sabiendo ya eso, yo creo que generarte toda una expectativa de sueño que me pueda significar el más mínimo cagómetro, como tú dices, que es una frustración, prefiero pensar en que el equipo se vaya preparando y fortaleciendo mentalmente para lo que va a venir.
Si fuera líder me fueran a pillar, si voy empujando para arriba, voy escalando y
me
pero creo que la mentalidad es más de vamos a ir fortaleciendo como hasta ahora, para cuando lleguemos donde tengamos que llegar estar fuerte, ¿no?
Para mí, y lo estamos diciendo, lo digo yo, que el mismo que cuando el equipo ha estado mal, lo he dicho, el equipo ha estado mal, yo lo he dicho, este equipo... está claro que es un año lo estaba comentando antes también, es un año de transición.
No pasa nada.
Pase lo que pase, claro. Es un año que han cambiado muchas cosas, que hemos empezado con el pie cambiado, director deportivo nuevo, la directiva, la situación económica, tal. Es un año de transición. Ahora, la realidad ahora mismo es que el equipo invita a ser positivo y a ser y a pensar que contra el Conil en Chapín eres favorito, que contra el Utrera, un Utrera que ya prácticamente, bueno, prácticamente no, el Utrera que ya no tiene, pero siempre, que ya no tiene opciones de playoff, el Utrera. El Utrera ya está a 9 de
un campo difícil.
Está, os lo digo, está a 6 del Puente Genil.
Bueno, creo que hay un partido ahora, esta semana es Puente Genil Pozo Blanco, ¿no? Además, ¿no?
No lo sé, te lo voy a decir. Pero ya realmente, sí, Puente Genil Pozo Blanco, pues
fíjate,
en Puente Genil.
Fíjate lo que puede ocurrir.
Sí, pero realmente el Utrera,
el Utrera del Lucena, del Lucena Jerez.
Sí, sí.
El club deportivo,
pero ya, pero ya el Utrera está
casi a vida a muerte. Entonces, esa sensación de al límite es la que yo no quiero para mi equipo. Yo no
Pero que Utrera puede llegar a jugar contigo, ya no se juega nada, porque está ahora mismo está 9 del Ceuta B. Realmente no tiene unas opciones de playoff. Entonces, contra el Utrera, aunque juguemos allí, sea un campo difícil, realmente él sigue siendo favorito y ya te la juegas contra el Pozo Blanco en la última jornada. Yo te digo, aspirar a todo, se puede aspirar a todo. A
ver, yo es que sigo viendo lo mismo. Yo es que, honradamente, ganar, ganar y ganar. Y después, ya decías, y después ganar.
Y no nos olvidemos, no nos olvidemos que quedar segundo,
al Conil, ojo,
quedar segundo,
que el Conil te va a meter una pelota en Chapín, Conil, un equipo antipático,
ha venido que y ha ido creciendo mucho,
claro, ¿no? Que viene a certificar, que viene a certificar a que se queda en el grupo encima de Tercera Federación.
Viene Carlitos Cuenca,
si
ahora que dos besitos, que es un buen amigo.
Si tú cumples, ojo a la jornada, ¿eh? Ojo a la jornada que se dice pronto, ¿eh? Tú cumples y resulta que él sale en Puerto Genil, que es el sexto clasificado, el que nos puede amenazar, digamos, matemáticamente la permanencia
que,
en el playoff, si todo sale mal.
Que si César me escucha, César, portero del Puente Genil, también amigo nuestro.
Y no, sí, que
creo que tiene que hacer...
César es el chico de aquí de Jerez,
tiene, ¿no? Que sí, juega a Puente Genil de portero, tiene que hacer el mejor día de su vida, si nos escucha o si alguien se lo hace.
Se va a convertir en un buen portero, además es un buen chico. ¿Creéis que entonces, si nosotros ganamos con él, nos interesa que gane el Puente Genil, verdad?
Me da lo mismo, se tienen que partir la cara. Que cada uno, que los demás hagan sus méritos. Nosotros tenemos que ganar.
Si gana el Puente Genil, nos ponemos tercero.
Sí, y además,
hemos dicho que no vamos a pensar o pensamos.
Y aparte, a falta de dos jornadas, como mantenemos la distancia, ya somos matemáticamente equipo de playoff de ascenso.
Sí. Interesarnos.
A saber, Ciudad de Lucena es el club deportivo, que es lo que hacen.
A ver, que la
entre
gente tiene que.
Es su guerra. Es su guerra, es su guerra.
Están en otra guerra.
Van a ser su mérito, pero el ritmo, 3-3-3, yo partido a partido, templado.
Es duro que dos equipos, de esos dos equipos que están arriba, que nos han sacado
17-18,
uno puede estar en la misma circunstancia que nosotros.
Al final,
cuidado,
sí.
Es que es duro.
Que los demás hagan su mérito, hagamos nosotros el nuestro. No ha cambiado nada. Tenía que llegar la derrota y llegó. Oye, mal partido tiene cualquiera, el otro tiene suerte, tú lo intentas, no te sale, los jugadores no son eternos y la plantilla ha sido muy corta, la culpa claramente es de Dufada, lo decíamos desde el primer programa.
Yo lo decía el otro día, que como haciendo un símil con el golf, un buen hoyo no te convierte en John Rahm, al final el handicap te pone en tu sitio.
No, y que,
y aquí, oye, tenemos un buen equipo titular.
Un buen equipo,
muy bueno, ¿no?
No una buena plantilla,
un buen equipo. Sí, porque a mí el medio campo con un Carri, con un Rafa Parejo y con un Álvaro Martínez, a ver quién me lo supera, francamente.
Y Ilias Arid
y Pepe. Pero, que, oye, después que hay un salto importante, muy importante de calidad. Y es así. Y bueno, y David ha hecho encaje de bolillo para que no se note.
Pero una cosa es que estemos positivos y que lo seguimos tanto, pero realmente luego en un playoff te puede pasar cualquier cosa. Puedes tener un error, como tuvimos en Cartaya, que el equipo se te encierre, que
sí,
no tengas...
Ahí estoy yo con Juan,
pero es lo que yo digo. Pero con un Cartaya que venga después aquí, ya te digo yo que...
Al Jerez Deportivo Fútbol
Chapín
Club,
ya no le puede jugar a eso.
Que viene de corrido, sí.
Una
que
vez
viene
valiente,
que viene conformado. En un partido lo puedes pillar, pero en dos partidos no. En dos partidos,
pero para eso,
hasta en esta categoría,
ahí me encuentro,
solteros
yo creo que
casados,
ahí está fuerte.
Pero para eso hay que quedar tercero o segundo, jugar la vuelta en Chapín. jugando la vuelta en Chapín, tenemos mucho hecho.
O te quedas cuarto o quinto y le metes cuatro en el primer partido aquí, hasta allí pierdes 1-0.
No, pero yo estoy con alguien, ¿no? Porque además, si llegas a una prórroga, te vale. No.
Te pueden perder tiempo hasta en la prórroga. Puede ser un despropósito.
Está bien por el tema de la validez. Hombre, si llegas a la prórroga, claro, y demás, evidentemente. No. Quedarlo más. Por eso yo creo que es importante también.
Sin duda. Copa de su majestad.
Una cosa es que el sueño del primer puesto. Yo creo que está muy alejado. Está muy alejado. Y yo creo que. Que hay que ganar los tres partidos, claro, por supuesto, y nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, que no, porque nadie nos va a regalar nada. Pero oye, vamos a ir a la vez mentalizándonos
Juan
de lo
Carlos,
que va a pasar.
Deja de venderle a la gente la moto. ¿En qué puesto crees? Dime los cinco primeros clasificados al final de temporada, según tu vista ahora.
¿En qué orden van a quedar?
Entre el primero y el segundo, no lo sé. Entre Lucena
mójate,
y Jerez, no lo sé.
Mójate un poco, venga.
Bueno, uno de los dos va a quedar primero o segundo, no lo sé. Y yo todavía me iría por el tercer puesto.
Pero dime lo que tú crees que va a pasar, no con el corazón, sino con la cabeza.
No lo sé, porque Lucena puede ganarle el domingo a Jerez, pero tiene que ir a Ceuta.
Uh-huh. Tiene difícil, complicado.
Y después, no sé cuál es el siguiente que tiene.
Yo lo tengo muy claro.
Tú lo tienes claro, tú te mojas más que Juan Carlos.
Y el Jerez Club Deportivo lo tiene, hombre, sin... Yo creo que el empate al Jerez Club Deportivo y Lucena le puede valer. Uh-huh. Le puede valer. Y después...
El Lucena juega Ceuta, Cabecense.
Bueno, Cabecense es... Vale, Ceuta. A ver, es que si el Lucena gana y saca un empate en Ceuta...
Mójate, no te estás mojando. Está dando vueltas.
Es que yo no tengo una bola de cristal, tío.
Mira,
yo me mojo. Yo creo que esto va a acabar con el Jerez Deportivo Fútbol Club ganando los tres partidos que quedan. Y quedando segundo clasificado porque va a subir directamente el Jerez Club Deportivo.
Vale. Segundo,
hombre, es el que ha hecho más mérito.
Tercero, Lucena.
Al Jerez Club Deportivo, lo único que le puede traicionar, el principal enemigo del Jerez Club Deportivo, es el Jerez Club Deportivo.
Correcto. Has dado la clave.
Es el mismo.
El cagómetro que yo siempre he puesto. Y esto no lo digo ofensivamente.
Es el mismo.
Si estuviéramos
porque
nosotros líderes y viene
el Jerez Club Deportivo, probablemente es el equipo que tiene más posibilidad de variables y con más fondo de armario, yo creo que de la categoría. Igual que te he dicho que no hay super equipo, pero oye, si hablamos de fondo de armario, sí
la
lo tiene.
La mejor plantilla. El equipo mejor planificado.
Yo,
el que más ha rendido.
Yo con la cabeza. Y
si lleva tanto tiempo el primero, es por algo.
Yo con la cabeza fría, voy a decir: Ciudad de Lucena, líder.
Joder, macho, qué malo eres. No te vamos a poner los puros, no vamos a poner contigo.
Sí, hombre. Muchos amigos puros.
Populista.
Jerez Club Deportivo, segundo. Jerez Deportivo Fútbol Club, tercero. Ciudad de Lucena, cuarto. O sea, Pozo Blanco, cuarto.
No. Y Ceuta, quinto.
¿Y
nosotros jugamos con Pozo Blanco?
Tercero, Pozo Blanco.
No, perdona.
¿Y Jerez contra Lucena? O sea, Jerez contra Pozo... O sea, me estoy liando.
No.
Talía. Otra vez, Talía.
Jerez, Ceuta, nosotros contra Pozo Blanco. Tercero contra cuarto, segundo contra quinto.
Es verdad, que el quinto, claro. Lo que pasa es que ese quinto no lo quiere ver nadie, es un Miura.
No, Ceuta. Claro, eso no importa, después ascienden los quintos, los cuartos, eso después en el playoff.
Bueno, pero a priori para mí es el equipo que más miedo me da ahora mismo.
¿Pozo Blanco no te da miedo? Pozo Blanco da miedo, ¿eh?
Pozo Blanco...
Habrá que verlo en Chapín. Pero allí nos metió dos goles muy fácil.
Sí, y no pudimos meter tres también.
Bueno, hubo una época en que el Jerez Deportivo Fútbol Club le metía a todo el mundo goles fáciles. Recuerdo que el Coria nos cascó tres. Recuerdo que hemos tenido...
Y el Ceuta le ha metido cinco.
Hemos regalado puntos como nadie.
Yo pienso que si el Jerez, hablando de los dos primeros puestos, que yo creo que se va a dilucidar entre Lucena y Jerez. Yo creo que si el Jerez Club Deportivo empata el Lucena, le va a valer.
Que yo creo que
le va a valer si
anímicamente están tocadillos.
Pero y Lucena también. Lucena también lleva muchos puntos y ha perdido puntos increíbles.
Es allí en Lucena, es en casa del Lucena.
Es verdad que el Lucena también le ha pasado un poco como a nosotros, que no ha tenido el fondo de armario que ha tenido el Jerez Club Deportivo, porque se le cayeron unos cuantos jugadores y lo ha notado,
Juan Andrés el otro día, por ejemplo, en Córdoba no juega, lo está reservando un poco.
Yo creo que el Jerez Club Deportivo no va a perder,
pero que en Córdoba gana
no va a perder, probablemente, o empata o gana.
Probablemente en Córdoba
es mucha pegada.
Escúchame, que en Córdoba más oportunidad del Córdoba.
Jalandrés, llaman al delantero del Lucena. Jalandrés. Lleva una barbaridad de goles. Creo que lleva 13 goles.
No sé si que lo están reservando, o sea, era Jalandrés. Pero que el Córdoba le pudo ganar el otro día a Lucena,
Sí, pero no jugó.
Que jugó mejor.
No jugó este chaval.
Pero porque estaba lesionado,
no están. El Lucena es un equipo que aprovecha la que tiene, que es lo mismo que nos hizo nosotros. Nosotros, incluso ellos, con un jugador menos, aprovechó la que tuvo. Y luego y no tienes cojones, con perdón de la palabra, no tienes cojones de marcarle.
¿Quién, el Lucena?
Al Lucena no dejó, no Lucena dejó es un equipo campo, que está muy bien plantado, que se cierra muy bien y que la que tiene te la mete.
Pero
eso es tercera, eso es tercera federación. Es que eso es tercera federación. Y es lo que le hizo al Córdoba también.
Me parece
correcto. Un resbalón, no sé qué, gol.
Parece correcto. Pero cuando llega la hora de la verdad, es un equipo al que le tiemblan las piernas. Porque te recuerdo en el partido.
Le ha temblado.
Llegó, nos metió el gol y nos dio la pelota.
Sí, sí, sí.
Y nosotros, que somos unos mantas, en ese momento éramos unos mantas.
Mucha posesión.
Pues nada, no supimos hacer nada.
Mucho relevo.
A ese mismo equipo con este Jerez Deportivo Fútbol.
Jugamos a la misma hora, pero la verdad que es un partido apetecible de ver, ¿eh?
Sí, sí,
Lucena,
sí.
Jerez,
La verdad es que
es un buen partido. Pero realmente tenemos un factor ahí que afecta.
Es el partido, hombre, primero.
Bueno, es el partido, claro.
Hay un factor aquí también que es que depende del día. Hay veces que no tenemos el día y lo que... Bueno, lo que estamos hablando del peligro que creamos más allá de Ilias, o sea, tenemos Ilias Sharik, tenemos a Carri, tenemos a Pepe, pero hay veces que ninguno...
Ilias Sharik también es un jugador muy
irregular.
Entonces
depende del día.
Y como todos los...
Pero igual que Carri.
Como todos los entre comillas, cracks, pues
es que
como le salgan las cosas, le salen,
¿claro?
Y como no le salgan,
es que Carri
es un morante de la Puebla.
Carri es centrocampista, Carri en media punta lleva 9 goles. Entonces todos los días no te va a solucionar la papeleta Carri. Otro día te la soluciona Ilia, otro día te la soluciona Pepe, pero realmente no tenemos un delantero de garantía, un Juan Andrés, como hemos hablado, o un Abraham que tiene el Pozo Blanco, o un Diego Domínguez que tiene el Jerez Club Deportivo.
Vale, eso,
el problema lo seguimos teniendo. Pero luego es verdad que estos chavales, entre ellos, se tienen una forma de jugar que avasallan al rival.
Aquí hemos ganado.
Hay días que no
salen sin tener delantero.
Sí, sí, sí.
Y yo soy de lo que pienso que al final el equipo que está arriba es el equipo en el que marcan goles, no todos,
sí, sí,
no
sí,
todos,
sí.
Sino tres en
centro, un campo centro,
exactamente.
Sí, sí, sí.
Para mí ese es el equipo que está arriba.
Incluso Oca.
Yo recuerdo la temporada del Jerez con Jordi, máximo goleador, y nos estábamos jugando el descenso.
Uh-huh.
Y el tío fue el máximo goleador de la categoría de segunda división.
Correcto.
Y nos estábamos jugando el descenso.
Uh-huh. No, y es clave también, por ejemplo, que te salga del banquillo... Sí. Te puede salir uno del banquillo 10-15 minutos y marcarte.
Claro,
que a lo mejor entonces, el gol del ascenso lo marca Sheik. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Claro,
o sea, nos ha pasado que el gol lo ha marcado Antonio Sánchez. Y Antonio Sánchez no era el titular. Por ejemplo. Pero es lo que te digo. En este equipo...
Para mí es más importante que el equipo vaya, cree ocasiones y que lleguen jugadores de tres cuartos para adelante con posibilidad de meterse.
Y Pablo
que haga su trabajo.
Pablo no
tiene que estar ahí para empujarla bien.
No lo está
pero a lo mejor su trabajo, claro, a lo mejor su trabajo es abrirse o es moverse o es desplazar al central, en fin. Que yo creo que ahora ya centrarnos en el que nos falta un delantero...
No, está claro.
A estas alturas no, porque nos ha demostrado el tiempo... Que faltando un delantero hemos estado sin perder, ganando uno, otro y
nos
otro.
Nos faltaba ser un equipo bien plantado.
Claro,
y eso ya lo ha conseguido David, con dos retoquitos, trabajando bien con la plantilla, y ese es el orgullo. Aparte, relacionándolo directamente con los valores de la entidad, ¿no? De la lucha, del esfuerzo, de disputar cada balón. Y ese es el orgullo de la afición, ¿no? Y ese es el orgullo de la plantilla este año. Que llegamos donde llegamos, mire usted.
Es muy, otro factor que es importante.
Hay que estar ahí.
Puede pasar
otro factor
como
importante de ganar. Y el primero que tenemos con él es que el jugador mentalmente no se quede con el partido de Cartaya en la cabeza.
No, pero yo creo que David eso lo trabaja bien.
Pero es que es la parte importante. Es la parte importante porque tú no logras ganar, a ti te empatan,
pero
y ya empiezan a venirte, pues eso, oye, cachila más.
Yo creo que el otro día fue una derrota... De las que...
Derrota no, pero menos.
De las que me entienda la gente en su casa. De las que duelen un poquito menos porque la actitud del equipo fue buena, los jugadores estaban jodidos, pero la afición respondió positivamente porque se sabía que al final la racha iba a terminar de alguna manera. Y que se terminara así, con el equipo peleando hasta el final, teniendo ocasiones en los últimos minutos, peleando con un gol que fue un error humano, que le puede pasar a cualquiera, fue un poco error en cadena, no fue ni siquiera un error de una persona.
Pues por eso te
entonces,
digo, ahí,
yo creo que no es una derrota que haya dolido seguramente en el vestuario, pero que no creo que se quede en la cabeza.
Pues por eso te digo, que no se cronifique, ¿sabes?
No, está claro.
No se cronifique, sino que ahora llegar con él y tú vuelvas a ser el que eres. Oye, y si después las cosas no salen, pues, pero que tú vuelvas a ser el que...
Igual, a jugar a lo mismo, pero conociendo a David Sánchez y al equipo, el equipo no ha dejado de jugar a lo
porque
mismo
si Dios quiere,
en todos los campos.
Nos salen las cosas bien y vamos a tener que después jugar pues si vas a mirar las cosas, unos cuantos partidos y el equipo siga mentalmente fuerte.
El tema de hecho
es... Insisto, la mentalidad en estos momentos últimos de lo, ya a estas alturas de temporada y sabiendo que lo más probable es que tenga que seguir jugando, lo más importante es la cabeza ahora mismo, lo más importante.
Por una cosa que hemos dicho aquí nosotros en COPE, que es verdad que puede llegar a ser un poco previsible, me refiero, los equipos saben a lo que jugamos. Entonces hay que hacerlo, hay que tener todo. Sí, pero hay que el matiz y lo que ha dicho Diego es que este equipo ahora mismo es diferente. ¿En qué sentido? En ataque ya no solo que está mucho más confiado, que es una piña, que está mucho más seguro de sí mismo, es que esa es la clave en realidad, que en ataque antes éramos demasiado lento, sí, demasiado lento.
Y además, con mucha parsimonia, ahora entramos por dentro
y ahora el equipo es más explosivo, que a lo mejor eso en Cartaya en la primera parte no se ha visto, pero realmente es lo que tú dices, tiene que seguir siendo ese equipo, no quedarse con el partido de Cartaya,
claro, no
y seguir teniendo esa soltura, esa confianza de aunque vayamos perdiendo, aunque no entren 4 o 5 claras, seguir.
Yo te pregunto, ¿por qué no jugó Hugo? Es una pregunta que me quedó en el aire.
Yo creo que...
siendo probablemente de los centrales el más rápido.
Para mí Hugo es indiscutible, pero yo creo que se quedó Durán en el partido anterior fuera y él lo dijo que no se sentía bien con Durán porque no había sido justo, que no había hecho méritos para... Y al final un poco por darle rotación a los tres centrales, creo. Pero realmente... te faltaba esa velocidad.
Y porque que
te
yo creo dar. Que ella piensa en el playoff y quiere tenerlos a los tres rodando
metidos.
Pero la realidad es que te faltaba velocidad ahí. O sea, con un equipo tan encerrado, tú tan volcado arriba, te faltó velocidad.
Pero también tenías la opción de subir a Oca de delantero, por ejemplo, estando en el terreno.
Yo lo hubiera subido antes.
Y puede ser también.
Esas variables las tiene
estando Hugo como ya estaba en el campo.
Y la variable del lateral derecho, que no había. Que estaba jugando el lateral derecho de lateral izquierdo. Total. Que realmente son muchas piezas y se ve muy fácil una vez que ya el partido va rodando y va avanzando. Pues,
y que la cosa gusta, el lateral zurdo que tenemos, un pedazo de lateral zurdo.
David León se notó mucho. Y
lo de Beni, es que son cosas que pasan durante la temporada.
Muy clave, sí. Que nada, que lo tenemos muy claro. Que 3-3-3. Ojo, porque la jornada trae partido de este calendario que le ha hecho un ser malévolo. Parte del descenso, que ustedes diréis, bueno, ¿y qué nos tiene que ver? Si nos miramos ahí, tiene que ver. Esta semana ha entrado en descenso el Atlético Espeleño, que juega la última jornada con el Jerez Club Deportivo.
Sí. No, yo creo que es la penúltima, ¿no?
No, es la última.
La penúltima juega contra Gerena.
Claro.
Ah, la última en el
Por cierto, Fiel. Que es el Gerena el que le ha ganado al Espeleño y por eso lo ha metido en descenso. Ha salido el Sevilla C, pero es que juegan Sevilla C y Espeleño. Se van a partir la cara los que están ahí.
Victoria
va a ganar uno de ellos y puede pasar al Conil porque tiene 32 puntos y el Conil 33, que juega con nosotros. Es que todo está comunicado, es que estamos jugando, es curioso.
Dos ligas que están.
El Jerez Deportivo Fútbol Club tiene la suerte de jugar con el Utrera, que ya no se juega nada. Es el más sencillo que tiene, porque el resto todos se enfrentan a rivales que se juegan todo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque todos tememos a Lutrera. Oye, Lutrera es un equipo antipático. Sí, pero Lutrera está ahí en medio.
El Gerena, no, corrígeme, el Gerena creo que tampoco tiene mucho.
No tiene ninguna opción.
Y aparte también.
Porque el Gerena está en tira a nadie, porque está detenido.
No, ya metido ahí, tiene 43 puntos, ya no llega a ningún lado. Está el playoff en 52, quedan 9 puntos.
Bueno, pero que está en tira de nadie, ¿no? Porque no desciende, ¿no?
Es primo hermano.
No desciende.
Es primo hermano, ¿no?
Que no era, tío. Y tú sigues insistiendo en que es de Joaquín Morales. No. Que yo sepa, ¿no?
Es un club.
Si Joaquín Morales tiene ahora el dos hermanas, ¿no? Otro equipo.
Bueno, pues estuvo en dos hermanas, pero estaba ahí metido en el rollo del Gerena o algo así. Estaba
o sea, el partido de Gerena fue un partido muy difícil, aunque parezca que no. Yo recuerdo que fue difícil ganarlo. Metimos el gol, pero nos achucharon muchísimo al final, lo estoy recordando ahora.
Bueno, y a todo esto, lo digo por los que...
Pero bueno, el Gerena en Chapín no debe ser un partido a priori complicado. No.
Por lo que estáis con el cargómetro en marcha por aquello del Ceuta B para el playoff, cuidado, que juega en casa de Arañamonte. Que Arañamonte viene a empatarle
al Deportivo. ¿Quién juega en Arañamonte?
El Ceuta B. Es que...
Ceuta B...
Empieza a mirar la jornada y empieza a decir...
Es capaz de lo mejor y
también... Aquí puede haber palos hasta en el carnet de identidad todo el mundo. Por eso... 3+3+3 que
y un sale Puente Genil que quiere meterse.
Claro, es que 3+3+3 es oro molido.
¿Habéis pensado que no hemos ganado esta temporada en Huelva?
Sí, yo lo había sabido.
¿Habéis pensado?
Sí.
Hablando que
ya no volvemos más.
Hablando de Ayamonte, de Cartaya, Boyullo, toda esta gente no le hemos ganado. Empates y derrota.
Cierto.
Pero bueno, los también, cuatro partidos no
que, bueno, que las victorias medio que hemos tenido aquí, así Oyemonte y demás, hemos, han sido.
Sí, cuando han venido a Chapín, casa, cuando han venido a Chapín eran equipos flojillos, sí, pero allí,
allí nos han cogido la medida. Sí.
Pero ya no tenemos que ir.
Ya no.
Ni ya me gustaría que estamos aquí cerquita, el único que nos queda está aquí.
Bueno, Pozo Blanco viene aquí.
Pero eso es en casa.
Hombre, pero habrá que ir a Pozo Blanco, ¿no? Juan Carlos.
A Pozo Blanco habrá aquí.
En el playón, ¿no?
Ah, bueno, ostras.
Pues si quedamos segundo, ¿no? Y quedamos segundo, ¿no? Podemos ir a Puente Genil, buen sitio.
A mí me gusta, sí. Escucha, ese campo hay cosas.
Sí, hay cosas. Hayan pasado cosas.
Si quedamos segundo, lo más probable es que juguemos con Pozo Blanco, ¿no?
O Ceuta.
O Ceuta o Puente Genil. Pozo Blanco está por delante de nosotros.
Tercero y...
Si quedamos segundo, jugamos
con Pozo Blanco. Si nosotros pasamos a Pozo Blanco y somos tercero, o el
¿sigue
Lucena,
jugando con el Pozo Blanco?
O el Lucena o el Jerez son el segundo.
Que sí, pero que sigue jugando con el Pozo Blanco.
Claro.
Que tú te haces lío. La diferencia es que juega la vuelta en Chapín.
Eso es.
Pero sigue jugando con el mismo.
Claro, con el cuarto.
Con el tercero y cuarto juegan entre ellos.
Eso es.
Pero sí, claro, es que Diego sigue pensando que vamos a quedar segundo. Es difícil, ¿eh? Pero hay que pensar en ese
segundo.
No.
Yo creo que tenemos los tres partidos para aspirar al ascenso directo.
Yo creo que
pero
sí.
Que creo que lo que va a ocurrir es que el Jerez Club Deportivo en algún momento va a dar el puñetazo. Lleva demasiadas temporadas.
Si el Jerez Club Deportivo da un golpe sobre la mesa.
Y en algún momento lo va a hacer, porque tiene equipo para hacerlo y porque en algún momento...
Aquí hay gente de...
Si el Jerez Club Deportivo da un golpe sobre la mesa, el segundo puesto es o del Pozo Blanco o nuestro, si nosotros lo hacemos.
Ahí está.
Hay una cosa,
el Lucena sale.
El Lucena tiene complicado, ¿no?
El Lucena salta al cuarto.
Pero aquí hay una cosa que influye, que a la gente que nos esté escuchando del Club Deportivo, algunos se sorprenderán.
Que son legión.
Algunos le sorprenderá, otros creo que lo saben. Yo creo que el Jerez Club Deportivo, anímicamente, y el grupo... está tocado. O sea, no solo la plantilla, sino que ha habido mal rollo, ya tema, lo que olé el otro día de Checa diciendo en rueda de prensa, la actitud de los jugadores, gente del club, porque realmente
la presión es complicada,
no sé cómo definirlo, pero bueno, gente del club, del entorno del club, de arriba, yendo a hablar con los jugadores ya en plan un poco más serio de la cuenta, entonces esos temas influyen también. Yo no estoy diciendo que los jugadores no vayan a dar el 100%, pero bueno, ese tipo de cosas influyen.
Que cualquier equipo en esa situación, con el dominio que ha tenido, incluido Club Deportivo Fútbol Club, mira para abajo y te entra el vértigo.
Lo que pase el miércoles va a decantar todo lo que pase.
Y yo creo que
anímicamente los matas.
El Jerez Club Deportivo va a dar el puñetazo en la mesa.
Yo incluso creo que le vale un empate.
En Lucena, tú sabes lo difícil que es ese campo.
Bueno.
Que nosotros con porque uno no más nos ganamos.
No nos olvidemos que sí.
No jugábamos a nada, ¿eh? Cuidado, era la época mala, ¿eh?
Sigue líder.
A ver si este Jerez Deportivo Fútbol Club no ganaría
el Jerez Deportivo. No nos olvidemos.
El Jerez Deportivo tiene plantillo gordo.
Uno nada más. Bueno, aunque solo sea uno. El empate le puede valer.
El empate yo creo que si empata, todo lo que no sea que pierda,
hombre,
gana la liga.
Si hubiera ganado aquí el domingo el empate, hubiera sido ya una maravilla.
Si empata Lucena, gana la liga el Jerez Club Deportivo prácticamente. Porque el Jerena lo cuenta
eso,
con la victoria.
Yo que pide el otro, tiene que ir a Huelva. Y bueno, vamos a darle por hecho el Cabecense, ¿vale? Y el Cabecense lo va a ganar.
Sí, pero esta gente tiene espeleño. O sea que la clave de esto es que empatando con el miércoles con el Lucena, el Jerez Club Deportivo para mí ya es campeón. Prácticamente.
Porque
el Jerena son 3 puntos.
Por eso yo que pido 9 de 9.
Es el que tiene que arriesgar el Lucena, entonces.
Sí, el Lucena tiene peor calendario, está por detrás, tiene que arriesgar, está claro. Pero ya te digo yo que no va a arriesgar. Va a meter la que tenga.
Todos son vasos comunicantes.
Va a meter la que tenga y ya está.
Todos son vasos comunicantes, porque diríamos, oye, es que os estáis fijando, hombre, si es que estamos. Todo está comunicado.
El calendario de verdad es diabólico.
Es diabólico.
Yo creo que todo el que le guste el Jerez Deportivo o Fútbol Club se fija en estas cosas, ve partidos de
otros.
Sobre todo en estas fechas hay que hablar del resto de equipos, o sea, es lógico, al final todos nos estamos jugando algo y bueno, estamos todos en el mismo saco.
Bueno, oye, y si aquí hablamos del Jerez Club Deportivo, no deja de ser un equipo de Jerez, que también es normal,
claro,
que hablemos, ¿no?
Mientras
se hable con respeto y no se hable, no, y yo creo por aquí, que no, por lo menos yo, por mi parte, yo nunca he faltado a nada porque no vamos a hablar. Joder,
a mí me han dicho que faltaba y no falta tampoco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que no digo lo que yo pienso.
Yo creo que desde hace mucho tiempo lo único que se ha dicho es que ha hecho los deberes, cosas que nosotros no hemos hecho al principio de temporada, que nos ha sacado 17 puntos, creo, que llegó a hacerlo.
Pero que es verdad.
Que después va a pasar por una racha que no termina. Que será cronificado demasiado.
El eterno easy. Pero fíjate, las veces que hemos dicho que estaba en la categoría. En la regional, solteros contra casados.
Pero qué divertido, ¿verdad?
Plantillón y pedazo de planificación deportiva del Jerez Club Deportivo. pero con la porquería, entre comillas, esto con todo el respeto, de plantilla mal hecha que hemos tenido al final con buenos mimbres y mejor míster, si no tenemos esta primera vuelta tonta, no hubiera habido rivales para el Jerez Deportivo Fútbol Club.
Bueno, pero
a pesar del plantillón de Jerez Deportivo.
El futuro ya no existe.
Ahí estamos. Ni
el pasado no existe ya. Ya eso
no, está ahí, sí, ya pasó. Y el, bueno, y muchas cosas. El rebote, el rebote, los otros. En fin, muchas cosas que podrían haber sido de otra forma. Pero bueno, es lo que hay. El otro día también fue un poco Durán la peina. Oca se come el amago, se resbala un poco, tal, que son, eso es el fútbol, pero es lo gracioso del fútbol y es, la, es lo que, bueno, macho, es lo que hay,
y el, o sea, y el gol que se marca el nota de, ¿claro?, del que juega contra el Jerez, con comer el equipo este con el que jugó, que no me acuerdo,
el Ayamonte.
El gol que se marca el nota
fue cuando, golazo,
joder, una volea que pero, la mete un tío, no, del, que, de Madrid, decimos vaya tela,
es que no, eso es el fútbol, o sea, es que no se puede llorar, no es que me ha llegado una vez, es lo que hay, es que es la gracia del fútbol. Por el eso, otro día estaba yo escuchando el Córdoba Lucena por la radio, a mí quien, lo que me sentí como Juan Carlos, digo,
sí,
que
sí,
a mí quien
me don manda, Benito Mensajero, Don Benito Mensajero, me mensajero que
echa,
se lo vio,
he echado una tarde aquí escuchando la radio de Lucena aquí con el Córdoba, en fin, pero es que es la gracia,
yo
de
yo
esto.
Yo estaba trabajando y lo estuve escuchando, ¿por dónde lo escuché? No me acuerdo, pero lo estaban poniendo por algún lado, ¿no?
¿En Lucena, Córdoba?
Sí, ¿dónde lo vi?
En una radio de Lucena, no sé.
Ahí sería, yo sé que estaba trabajando en un ordenador y tenía el otro ordenador puesto, y la empresa, sin ver el partido, el Córdoba me dio la sensación, nunca es verlo igual que oírlo, ¿no? Pero
llegaba
me
hacen
de que tuvo más llegada el Córdoba que el Lucena, ¿eh?
Sí, es lo que te he dicho, el Lucena llega a una, la aprovecha y
bueno, y para estar arriba tienes que rentabilizar las ocasiones y las oportunidades.
Y mira que a nosotros no nos pareció un buen equipo el Córdoba B aquí en la juventud, ¿eh? ¿Os acordáis? Que
la segunda vuelta es nefasta, lleva sin ganar
los chavales,
le ganó creo que el Espeleño la última,
un filial,
no, al Cabecense, lleva sin ganar desde febrero que le ganó el Cabecense.
Sevilla ha crecido en esta segunda vuelta, ¿te acuerdas al principio de temporada?
Sí.
¿Os acordáis? El Creativo Granada cuando el año pasado.
También. La vuelta
se
que
iba a meter en Primera Federación. Tonto. Se iba a meter en Primera
Federación. Fuimos allí, ganamos 1-2 y estaban los pobres que, bueno, parecía que no.
Sí. Las cosas del mundo del fútbol. Estamos en un Tertulión Express. Ya ven ustedes que la voz no aguanta. El Gran Premio de España ha hecho sus estragos.
Bueno, pero hoy no se quejarán que estamos hablando de fútbol.
Con
fútbol,
Juan Carlos, fútbol, ¿eh? Con Juan Carlos y conmigo es imposible que sea Express. Porque aquí nos enganchamos.
No, nos enganchamos mucho. Hemos grabado media horita. Sí, y llegamos para 46 mañana. Minutos y nos queda la recomendación. Pero antes repasamos la jornada. Recordemos, todo ello en esta jornada del día 1 de mayo. Va a jugar el San en Puerto Genil con el Pozo Blanco. Duelo cordobés. Es el sexto contra el tercero. César. Nos conviene que gane el Puente Genil.
César, portería imbatido.
La Palma, Cartaya, ¿a quién le importa? Coria, Cabecense, ¿a quién le importa? Aunque ojo el Cabecense. No, cuidado. Sí. Cuidado el Cabecense si gana.
Puede dar sorpresa.
Porque está por ahí metido, se puede intentar salvar. Y cuidado, hombre, no, que también pero se cruza en el camino de Ciudad de Lucena. Cuidado. Cuidado porque todo está comunicado. Ayamonte, Ceuta, B. Muy del Ayamonte siempre. Gente, nosotros pues somos muy del Ayamonte, porque si gana el Puente Genil y demás, nos echa el cable con el Pozo Blanco, nos quitamos a Ceuta B, que saltar charquito siempre es complicado.
Si el Ceuta B, de hecho, si pierde el Ceuta ahí, nosotros tenemos el playoff, creo que tendremos que hacer cuenta, pero vamos, si no matemático,
es Ayamonte, 90%. Ceuta B, ¿verdad?
¿Qué?
Ayamonte, Ceuta B.
Ayamonte, en casa de Ayamonte, sí.
Ayamonte, el campo es...
No, pues complicadito.
El Ceuta tiene que ganar sí o sí, porque todo lo que no sea que gane, a nosotros ya nos da una garantía de siempre que nosotros hagamos el trabajo, está claro.
Genena Córdoba, ¿ven?
Nada.
Agua.
Cred
Deportivo Fútbol Club con él. Partido complicado, antipático, sí. Para pasarlo mal, ¿eh? Sí, la afición tiene que estar ahí, ¿eh? Es día festivo, tiene que estar ahí 6 de la tarde porque
partido de los que da miedo.
Sí, te da miedito, pero bueno, recuperamos a todos los futbolistas. Nos hemos pabilado con el palo en Cartaya, estamos en casa. Hay que ir por ello 9 de 9, 3, 3 y 3. Y donde pueden pasar cosas, como diría Rafa López de Careciosa, en el Ciudad de Lucena, Jerez Club Deportivo, yo creo que va a ganar Jerez
Club Deportivo. Un partidazo.
Yo creo que puntúa, que le viene bien, porque va por delante en la tabla clasificatoria, y ahí es donde el Jerez Club Deportivo se puede ganar el ascenso y marcar la
mentalmente
diferencia.
Mentalmente le da un mazazo al Lucena, claro, que tiene que ir a Ceuta.
Es que es el partido clave, ¿eh? El Espereño Sevilla C, que tú dices, nos cogemos lejos con el descenso, cuidado porque después se cruzan el Espereño, en el camino del resto de equipos.
El Espereño que siga vivo.
¿Espereño con quién fue?
Sevilla C, Espereño Sevilla C.
Espeleño,
los dos tienen 32 puntos. Espeleño en descenso y Sevilla hace empatado a puntos fuera del descenso.
Ahí se la juega Antela también.
Se
eso también
jugando,
es interesante.
Se la está jugando.
Y el Espeleño, recordemos que se cruza con el Jerez Club Deportivo.
Es que claro, decimos, es piel, ¿no? Es que le va a ganar seguro. Cuidado. cuidado que se está jugando la vida, te hacen una encerrona allá arriba en el pueblo, allá arriba, 450 personas.
Yo creo que es el sitio más lejos, ¿eh?
Yo creo que se define lejos, ese partido, ¿no? ese partido, el último del Jerez, confíen, es piel. Se define así, confíen, es piel. ¿No os acordáis de eso, no?
Sí.
Confíen.
¿Eso qué es?
Lo del vídeo. ¿Acordáis del presidente, del señor presidente? Confíen, es piel.
Mira,
es que tenéis poca memoria.
Para estas cosas
no os acordáis de un presidente que había antes.
Sí, pero.
¿Cómo era el nombre?
Viloita. Jesús Viloita.
Ah,
yo es que tengo.
Que perdimos después.
Mala memoria, pero muy mala leche. Y llevo 6 meses queriendo sacar el.
Confíen.
El confía. Para ponerlo en el tertulión con un botón de recurso para cada vez que la caguemos, confía.
Yo creo que.
Oye,
con todo cariño. Viloita que ya está fuera de.
No, con todo cariño, hombre, con Vilo. No. Jamás tenemos traído a Vilo al tertulión.
Ya se puede poner su camiseta llevada como un hincha, que
hombre,
es
lo yo que creo
es.
Que si él te da
buen
y todo el agradecimiento del mundo, todo el cariño del mundo, toda la cercanía, y hemos tenido las hostias con él de cabeza, no, y pero toda la cercanía y todo el respeto y todo el merecimiento,
¿eh? Y hay que decir que ese partido fue siempre lo decimos, pero es que un gol
de los peores,
un gol a balón parado, el equipo raro, fue un partido muy raro.
Aquel partido me enfadé mucho yo.
¿Qué es lo que hay? Ya está, me he perdido.
Siempre recordaré la rueda de prensa de David Sánchez con los muebles de la suegra del primer presidente del Espiel detrás, en el único despacho que
en la oficina.
Me parece maravilloso, me parece que es el fútbol. Y me parece por aquel entonces un equipo que estaba bien formado, director deportivo, potencia y demás. Decir cómo el fútbol, cuando no haces bien las cosas, es mucho más sencillo, te pone en tu sitio.
Yo recuerdo
y un equipo con 150 abonados en un pueblo de 450
te
casca y te gana. Y además te gana bien ganado. Yo me alegré.
Yo lo he dicho como de broma con el tema del confín. Pero, ojo, el último partido con esta gente jugándose abajo mucho.
¿Cómo? Es que yo cuando
allí,
he visto el
hay
partido...
Hay que ir allí, espérate, ¿eh?
Aquello está muy lejos, eso es como jugarte el playoff en Alaska,
¿eh? Es más lejos de Andalucía.
Fue la broma, ¿eh?
O sea, sí, pero ya no solo que sea lejos, es antipático llegar. Campo chiquitito, el pueblo más chiquitito, llega muy lejos
Tienen de delantero al Coleta, un ex del Jerez Club Deportivo, Rubén Jurado.
Sí.
Fue el que metió el gol nuestro de falta. Ya está. Con tener un nota, con experiencia, que te la mete, que te la remata.
Y como te tenga un poquito de hincha, te hace el partido de su vida.
El Jerez Club Deportivo tiene que sacar un punto mínimo en Lucena.
Que ya sabemos lo que pasa con los ex, ¿no?
Yo creo que el Ciudad de Lucena Jerez Club Deportivo va a definir mucho, yo creo que va a victoria
pura.
Yo apuesto por el Lucena, la verdad. Yo creo que va a ganar Lucena. No objetivamente, con el corazón, yo con la cabeza, jugando en su casa. Si fuera en Chapín, te digo
como
que...
Como yo siga así, Titín me va a acabar regalando el carnet.
No diga eso. Jugando en Chapín...
Tú no has hecho mérito.
Jugando en Chapín sería otra cosa, pero jugando...
Titín me lo regalaría.
Jugando
lo
allí...
Mejor.
Jugando allí es otro tema. Y allí jugando allí tendría muchas dudas, la verdad.
Bueno, pues vamos a ir con la recomendación cinematográfica,
¿sí?
Porque
¿ya?
Está claro.
¿Ya?
Sí, vamos a ir, porque llevamos casi 50 minutos. Una cosa quiero decir.
Estamos tan a gusto hablando de fútbol.
Con el Gran Premio de España, con la paliza descomunal, no abrimos los grupos por un problema técnico.
Polideportivo.
Que nos cargamos el teléfono.
¿Cómo quedó la moto, Diego? Cuéntame. Polideportivo.
Yo ni me acuerdo porque estoy impactado.
Mar Márquez segundo, lo importante.
Mar Márquez muy bien, un fin de semana.
Y el Márquez chico cuarto.
Las motos quedaron como quedaron. Pero Jerez, esta ciudad en la que nos peleamos por el fútbol y demás, quedó a una altura mundial indiscutible.
140.000 allí había.
296.000 personas del jueves al domingo. Es decir, con todo el acceso total que entraron, que picaron, incluidos pagos, pilotos, o sea, ahí entra todo. La cifra es espeluznante.
Creo que el domingo fueron 140.000, ¿no?
144.000 el domingo, incluido equipos. En el Pado puede haber 5.000 personas, o sea, 130.000 personas, 130.000 personas. Pero ya no solo eso. Es organización, es llegada y evacuación, es animación, es calor, es un podio en el sprint en medio del campo, donde en la Nieto Peluqui, en la carrera del sábado, que quedó espectacular, con los pilotos absolutamente desatados, tirando las botas, tirando todo a la afición entregada. Una fan zone que se ha inaugurado en una zona recreativa con una noria. Es que es un espectáculo, Gran Premio. Y sobre todo hacemos que esta tierra, vuelvo a decir, donde nos peleamos por el fútbol, unos y otros, otros y uno.
Hay más cosas, ¿no?
Somos referencia y somos capaces de hacer las cosas muy bien. En el fútbol hubo un
Gran Premio de Jerez, ¿no? Que es muy importante que la gente que dice Gran Premio de España, que está bien decirlo,
pero Gran Premio de España,
Jerez, ¿no? Capital mundial del motociclismo.
Deportivamente es el Gran Premio de España.
Sí.
Pero
¿dónde se hace?
Es trascendente, es importante porque la gente va a Jerez. Y en Galicia y en Asturias, oye, ¿tú vas a Jerez?
Claro.
y en Valencia y en el País Vasco, tú vas a Jerez. Es que ya Jerez no hay un gran premio. Pero un gran premio hemos tenido hace un mes, uno en Portugal, en Portimão. Oye, que se está muy bien. Te pillas el coche, estás allí en 2 horas y media. Portugal, buenas playas, buena gastronomía. Y ya tienes un gran premio bonito. Gran premio hay mucho. Mm. Pero es que venía a Jerez distinto. Es distinto. Hay calor, hay pasión.
Y...
qué alegría, qué alegría.
Y siguiendo en polideportivo, ¿cómo quedó el fútbol sala, Juan Carlos?
9-1. No
lo
sé.
9-1. Es que siguen los,
empata, ¿no?
Siguen los chavales los suyos, ¿eh?
Lo del fútbol sala es una referencia y es historia. Y es historia para esta ciudad, de verdad, ¿eh? Y lo de Isco es una auténtica aberración, como la ha hecho con una caña y un palo. Vuelvo a decirlo. Una caña y un palo, un ¿vienen? Tío que sabe... y lo han hecho y lo están haciendo con un rendimiento, están avasallando a todo el mundo.
Vienen de quedar 1-8 en Cádiz y aquí vienen a Luis Mateo 9-1. Venga, pues.
17-2 en 2 partidos. Que vale que más goles en fútbol sala, pero joder, que ganas complicado. 17-2.
Esos son unos playoffs que también yo no voy a perder ni de coño.
No, esos playoffs de fútbol sala.
Esos playoffs ya está yo seguro.
Van a ser apasionantes. Juan Carlos, vamos con la recomendación cinematográfica.
Bueno, nos vamos a ir a Francia.
Sí, muy la France.
A la France.
Tiene cosas.
MotoGP
va cosa a los franceses. Francia,
sí.
¿Y las francesas?
No, me refiero de cine.
Sí, esta, la actriz protagonista es inglesa.
De allí viene el francés.
El
idioma.
La actriz es una guapísima Jacqueline Bisset. Uh-huh. Y el director es, para mí, es que le tengo un cariño muy especial. Murió muy joven, que es François Truffaut. De la Nouvelle Vague, de la corriente de la Nueva Ola, igual que Jacques Rivet, Alain Renard, Carlos Chabrol, Anne Varda, en fin. La película se llama La Noche Americana.
La Noche Americana.
La Noche Americana es una película del año 73 y es una película dentro de una película. Es el rodaje de una película.
Ah,
del propio François Truffaut hace de director. Él es el director, pero también actúa como el director de la película. ¿Vale? Con un actor fetiche.
O sea, que es director lo cual... y principal actor interpretando el papel del director de la película que hay dentro de la película.
Claro, con un actor fetiche con el que hizo los 400 golpes, la famosa... yo es que tengo debilidad por Truffaut, murió muy joven, ¿no? Murió con 52 años. Uh-huh. Que es Jean-Claude Lahou, sí, que es el que hizo Antoine Doinel en los 400 golpes, y es una película que se rodó en Niza. Yo no soy muy fetichista, pero fui a Niza y fui hasta el hotel a ver dónde se rodó, en fin. Uh-huh. Es una película muy divertida, sobre todo porque ves el cine por dentro, y él lo hace muy bien. Uh-huh. Es una película de año 73, además tuvo también un Oscar a la mejor película en habla no inglesa, y es entretenida, es muy entretenida, y yo la recomiendo mucho. La Noche Americana, además, se llama así, para los que no lo sepan, porque es un recurso técnico, que es rodar de día como si fuera de noche.
Uh-huh.
Eso se llama La Noche Americana,
en algo del cine, ¿no?
Vale. Claro, en algo del cine, cuando hablan de La Noche Americana es cuando tú de día ruedas como si fuera de noche.
Sí, sí.
Y él trabaja bien. Jacqueline Bisset, Jean-Claude Lahou, que es un actor que era jovencito, porque cuando era un niño, en las primeras películas de él, la más famosa, Los 400 golpes, que es una autobiografía del mismo. Pero en fin, vamos a olvidarnos Los 400 golpes, por supuesto, es un clásico que habría que ver también. Pero bueno,
poquito a poco.
En fin.
Eso lo dejamos para el día del ascenso directo.
Anne Varda también es otra de la misma corriente, que tiene una película muy buena que se llama Cleo de 5 a 7, pero La Noche Americana. Es una película muy buena. Hay otra película española que yo tengo también mucho cariño, de José Luis García, que es Sesión Continua, con dos buenos actores como Adolfo Marsillá y Jesús Puente. También es una película dentro de una película, de José Luis García.
Sí.
Pero bueno, yo también la quiero mucho, esa película, le tengo mucho cariño. No sé que no es la mejor de García, pero me gusta mucho. Y a todos los que nos gusta el cine y ver el cine por dentro, pues es muy interesante ver lo complicado que es hacer una película, ¿no? La de dificultades y la de cosas que te pueden ir pasando sobre la marcha en una película. Se está rodada en Niza y en plena Costa Azul francesa. Y nada, yo la recomiendo para que la gente la vea. Perfecto. Si es que alguna vez alguien ve las películas que yo digo.
Que alguien hable por el grupo y le diga qué le apareció.
Eso, a mí me encantaría.
Crítica, ¿no? Sobre todo crítica. Decir, oye, Juan Carlos, vaya
mierda. Veniste pestiño que me han marcado. Sí.
Te voy a decir una cosa, un pequeño secreto. Yo siempre, cuando edito el Tertulión, siempre me voy a la parte de tu recomendación y me apunto en las notas del teléfono el título de la película. Y cuando no tengo que ver, que ahora tengo que ver en estos días el Gran Premio de España, pues yo lo he contado y lo he vivido pero no me acuerdo nada de lo que ha pasado, ¿verdad? Porque lo vives de una manera de una película. Es como los futbolistas cuando ven el partido porque han estado viviéndolo dentro. Pues tú igual, yo igual, me pasa lo mismo, ¿no? Y la verdad es que me sirve un recurso.
Yo esta siempre noche voy a ver una película francesa de Louis Malle que se llama Ascensor del Cadalso, por ejemplo, ya la recordaré. Y esta noche me la tengo que apuntar para verla, una película más.
Diego, pero a mí me han dicho que tú no tienes ni Netflix en casa, ¿no?
No.
Tú no, ni Netflix tienes.
Pero invito a la
no
gente a ver
que,
Netflix.
No vaya a ser que alguna...
Yo, al que quiera ver películas, yo recomiendo Filmin, al que quiera ver películas, variedad de películas.
En HBO hay cosas.
HBO también tiene una serie.
Una chica que venga a casa a ver películas. Claro. Vamos a ver una película en Filmin. Sí. Y me dice, este tío es un raro.
Pero
Netflix, y aunque no se dé de alta.
En Filmin.
Mucho mejor. Le digo en Filmin así.
Pero señores, y las películas pasa como con los buenos libros. Se pueden ver dos y tres veces. No pasa nada, ¿eh? Uh-huh. No pasa nada.
Yo prefiero que no funcione Netflix. Pero bueno,
son, esa, no, no, bueno.
Son la broma que
oye, hay un, el otro día Ripley. Hay una serie muy buena en Netflix que vi el otro día, maravillosa, en blanco y negro, Ripley. Uh-huh. Está muy bien, con una fotografía maravillosa.
Oye, hay que darle un podcast ya a Juan Carlos ya, ¿eh?
Sí,
un podcast.
Pero
de
ahora, aparte, la hora...
con el pelo blanco a los Pumares, lo que pasa es que se cabrea poco.
No.
Se cabrea poco.
Nosotros, yo recuerdo cuando éramos jóvenes que los amigos llamábamos a Pumares para que se cabreara.
Para que se cabreara.
Y le decíamos, es verdad, teníamos un amigo que era tenía un videoclub. Uh-huh. Y entonces decía, ¡que se ponga el charcutero, hombre! ¡Que se ponga! Porque él le llamaba charcutero a todos los de los videoclubs o algo así, el carnicero. Y era, y que ya como sabíamos.
Al cine comercial.
Como ya sabíamos con lo que se cabreaba, la gente llamaba a Pumares para que se cabreara.
Sí, sí, hombre.
Que en paz descanse, ha muerto hace poco.
Sí, sí, sí. Una de las grandes estrellas del mundo de la radio, no de los
bueno, nos enseñó el cine muchísimo.
Sí. Una auténtica marcha.
La noche americana, no se olviden.
Nos vamos a marchar. Lo dicho, digo como le mérito. Me he equivocado, no volverá a ocurrir. Con el Gran Premio tuvimos una dificultad técnica y no se abrió el grupo para los oyentes. Saben que desde que este programa se creó, la opinión de los oyentes es lo más importante. Entiendo que tampoco se me han quejado mucho el teléfono particular ni nada, que estaba todo el mundo que decía, bueno, hemos palmado, pero algún día tenía que llegar y estaban, pero de verdad lo lamentamos mucho y no volverá a ocurrir. Y el miércoles jugará y ganará el Jerez Deportivo Fútbol Club, volaremos la cometa, lo veremos más de cerca y se abrirá el grupo para que...
Y hay que decir una cosa.
El jueves volvemos a tener grabación de Tertulión y el mismo jueves por la noche.
Y vamos a decir una cosa, suerte a todos.
Sí, hombre, suerte a todos. A estas alturas ya suerte a todos, 3-3-3 por nuestra parte. Y bueno, que en el Ciudad de Lucena Club Deportivo... Que
y
ocurra,
volvemos el jueves entonces, ¿no?
El jueves volvemos a grabar, lo tendremos jueves mismo. Si sois tempraneros, si madrugáis un poquito, es que, macho, que os gusta grabar tardísimo.
No, yo...
Pues
es que algunos trabajamos mismo... todavía, ¿sabes? Claro. Pero bueno,
sí, no me
hay
digas.
Que comer, hay que comer.
No me digas.
Sí, sí, y eso que ahora, bueno, me puedo 6:30, 7 menos.
Bueno. Grabamos por la tarde y lo publicamos ya con la previa del fin de semana. Es que esto ya, como decíamos, no solo va a ser intenso, sino que va a ser muy rápido con esta jornada intersemanal.
Y a los que no le vaya bien el fútbol, que siempre queda el cine, que el cine
sí,
siempre
hombre,
queda.
Y siempre queda el año que viene la oportunidad de hacerlo mucho mejor, y siempre queda la oportunidad de defender los valores de tu entidad, de tu club, y siempre queda
gustado,
la cantera.
Me ha gustado ver a la gente positiva, yo creo que pase lo que pase, nos vamos contentos.
Como afición, vamos.
Estamos terminando, sí. Como estamos terminando la temporada, nos vamos ahí contentos, pase lo que pase.
Perfectamente. Populista, se te va notando, señora, te veo templado,
ajeno,
te veo
pelota,
y es un señor ajeno al club. Qué gran favor nos hicieron de la comisión electoral, ¿eh? Cuánto cariño le tenemos. Señor ajeno a la entidad. Sí. Señor populista, que muchas gracias por haber estado. Le espero el jueves aquí, que va a venir Rafa López de Carrizosa.
Venga,
que está haciendo cosas.
Rafael está ausente.
Que Rafael, ¿no? Lo que pasa es que se ha tomado el Gran Premio a pecho y ahora tiene que currar, ahora tiene que recuperar porque hay gente que trabaja.
Claro,
lo que pasa es que él hizo cosas el viernes y el sábado y el domingo. Estaba haciendo cosas. Bueno. Le faltaba, tenía un ultraligero, estaba volando en medio de una cometa un pandero, un ultraligero, especialmente el sábado y el domingo.
Y ahora, bajonazo de lunes, ¿no? Ahora el lunes a trabajar.
Tendrá que currar, chaval, ¿no? Claro. Un poquito. Y Conchita está en el médico, porque la hemos llevado al circuito, no está acostumbrada a trabajar. El outfit no le gustó porque era con zapatillas de deporte y ella, a lo Jane Fonda para gimnasio sí, pero irse allí al circuito así, la falta de estilo la ha afectado gravemente. Si ella ya sabía que la dejan todos los novios. Que no iba a tener novio y ya lo tiene más todavía y se ha ido al médico. ¿Qué le vamos a hacer? Juan Carlos, que muchísimas gracias.
A ti siempre.
Amigos, se juega el miércoles 6 de la tarde, por supuesto, la afición no tiene que faltar. Muy importante, rival muy complicado como es el Conil. Y nosotros volveremos en esta misma semana, seguramente en la mañana del viernes, con otro tertulión con la previa del siguiente compromiso. Vivan los valores, vivan el Jerez Deportivo Fútbol Club, vivan el jerecismo, porque nos queda mucho que soñar. Recuerden, 3 más 3...
más 3. Y se ocurrirá. Si llega a ocurrir. Y si nos llevamos una alegría. Volvemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por haber estado ahí.